Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Regalos. José regaló a los pastores presentes de los Reyes Magos. Los pastores tampoco supieron qué hacer con ellos. Saludos, alados, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, un mar de fueguitos que arrancaba con regalos, regalos de esos que tanto vamos a recibir estos días, algunos o algunas, y que tampoco vamos a poder o saber hacer con ellos. Vamos a hablar de consumo en los próximos minutos, vamos a hablar de consumo alternativo, vamos a hacerlo con Isidro Jiménez, charlábamos con él hace unas semanas en el Día Sin Compras. Él es integrante de Ecologistas en Acción y es también uno de los responsables de la página web Consume Hasta Morir. Isidro Jiménez ha participado en el cuarto curso de OMAL con una conferencia, una charla sobre publicidad, consumo y responsabilidad social corporativa, de la fábrica a los intangibles. El título de esa charla de Isidro Jiménez, sobre ella vamos a hablar, sobre el consumo, sobre la publicidad, sobre los intangibles en los próximos minutos. Además, escucharemos hoy a Javier Rodríguez presentarnos un libro que ha editado Pepitas de Calabaza, El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. Un libro escrito por varios autores del colectivo Crisis de Alemania y un libro que nos va a presentar Javi con nuestro compañero Íñigo. Más cosas, nos iremos de compras y descubriremos el peligro, oculto peligro y desconocido peligro que esconden algunas de esas cosas, ropas concretamente usadas, que podemos comprar a día de hoy, gracias a Dios, en muchos, cada vez más lugares. En nuestra vuelta al día en 80 mundos, historias que nos llegan desde Brasil, historias que tienen que ver también con sentencias de un juicio del que ya hemos hablado y que ha tenido lugar en Barcelona. Muchas cosas, muchos jueguitos. Zarpamos ya, sin más avisos para navegantes. Y lo hacemos con la música de Ondarrutarra Queu. 10 años cumple ya su último proyecto musical, UEQUE, las siglas de su nombre al revés. Es el nombre de este proyecto musical en el que, como os digo, lleva ya embarcado 10 años Queu, y ha sacado ahora un disco recopilatorio, por lo menos un disco con algunas de las canciones de estos 10 años de UEQUE. En este disco podemos encontrar, pues bueno, versiones, o bueno, las canciones fundamentales de sus últimos conciertos o que interpretaba en directo en los últimos 3 años. Además, en este disco aparecen también 3 canciones nuevas y, bueno, y diferentes curiosidades, como hay también vídeos, bueno, un montón de historias. Vamos a escuchar algunas de estas canciones, vamos a quedarnos con una curiosa versión que aparece en este disco y que UEQUE hace en sus conciertos, y vamos a escuchar también un par de canciones nuevas. Arrancamos con esta, que lleva precisamente por título Sure Presencia, una de las nuevas canciones de UEQUE en este disco que recoge sus 10 años de trayectoria.
Gaur erzurekin amets egin dut berriro, izen ditan ez natu naiz gau erdian. Elkarri eskuak eman da itxasoak eta mendiak zeharkatu ditu. Baina ez natzekan elzen den nere ondoan
galdu da, bultatu egin behar nahi. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de los 11 del Raval. Como sabéis, han sido juzgados hace poco, recientemente, en Barcelona, y se ha conocido ayer la sentencia. La mayoría de los 11 del Raval han sido absueltos de las principales acusaciones que podían hacerse contra ellos como miembros de una organización terrorista. Tenencia de explosivos y homicidio y estragos en grado de conspiración son delitos que ha descartado el tribunal para 9 de los 11 detenidos. Dos de ellos, Kader Malik y Saib Iqbal, se han sido condenados por posesión de explosivos después de que el tribunal haya considerado que podían considerarse como tales las bengalas de las que provenía la pirotecnia aportada como prueba. La sala tercera de lo penal de la Audiencia Nacional admite que los acusados no estaban preparando ningún atentado ni habían adquirido el material para hacerlo, pero en cambio sí considera que pertenecen al grupo Tehrik-e-Talibán Pakistán, liderado por el fallecido Baitullah Mensú, razón por la que 10 de los acusados han sido condenados a 8 años y 6 meses y uno de ellos, Maruf Ahmed Mirza, a 10 por ser el supuesto líder de la célula. Además, dos de ellos, como os digo, a los que se les ha condenado por tenencia de explosivos, les caen 6 años más de condena. En cualquier caso, nos dicen en una nota de prensa las gentes que apoyan a los 11 del Raval y que nos han enviado la sentencia, dicen, cabe destacar con de esta sentencia un dato fundamental. Por una parte, dos, el rechazo de la línea dura planteada por el Ministerio Fiscal en su alegato final, en el que pedía entre 17 y 26 años para los acusados. Y también nos comentan de esta sentencia, parece que estamos ante condenas de compromiso que pueden haber sido dictadas en cumplimiento de los servicios mínimos en las cotas más altas de la injusticia requeridos para mantener las apariencias de un sumario insostenible. La mayor parte, como os digo, de los 11 del Raval han sido condenados a 8 años y 6 meses de cárcel, la mayoría de los acusados de estos 11 acusados del Raval. Miramos ahora a Brasil. Ejecuciones extrajudiciales frecuentes, grupos de extorsión para policiales que actúan a su libre albedrío, informes policiales que omiten información o que directamente falsean la realidad, manipulación de los escenarios de los crímenes, ausencia de investigaciones mínimamente creíbles y, como consecuencia de todo esto, impunidad casi total para los policías que incurren en violaciones flagrantes de los derechos humanos más elementales como el derecho a la vida. Hablamos de Brasil y hablamos de los policías, las policías de Río de Janeiro y Sao Paulo, Río de Janeiro, como sabéis, la futura sede de los Juegos Olímpicos. Hablamos de un informe de Human Rights Watch, contundente informe de 122 páginas, difundido hace unos días y que analiza el enquistado problema de la brutalidad policial en las dos mayores capitales brasileñas. La organización denuncia que las autoridades de Río de Janeiro y Sao Paulo manejan una lógica errónea de que seguridad pública y respeto a los derechos humanos son prioridades enfrentadas. No son pocos los informes que ya han denunciado anteriormente este fenómeno. En Río de Janeiro, por ejemplo, todo el mundo asume que los cuerpos de policía que operan en las favelas no suelen andarse con muchas contemplaciones a la hora de combatir la delincuencia. Son habituales los disparos a quemarropa, los registros de viviendas sin orden judicial y los interrogatorios en las mismas favelas y en dudosas situaciones de legalidad. Human Rights Watch suma a todo esto un fenómeno de máxima gravedad: las ejecuciones extrajudiciales y el encubrimiento de esos asesinatos por parte de los propios cuerpos de seguridad. En diciembre de 2006, la policía de Río de Janeiro mató a R.A. en un supuesto episodio de auto de resistencia. Los policías alegaron que dispararon en legítima defensa durante un tiroteo contra un grupo de 4 hombres al cual pertenecía este hombre. Los policías también declararon que R.A. no habría muerto in situ y que ellos habrían intentado salvar su vida llevándolo a un hospital. Sin embargo, la madre de la novia de este joven contó a Human Rights Watch que vio a la policía disparándole cuando estaba arrodillado y con las manos en alto, rendido e implorando por su vida. Es uno de los casos que aparecen recogidos en este informe: fuerza letal, violencia policial y seguridad pública en Río de Janeiro y Sao Paulo. un curioso y estremecedor informe de cómo funcionan, cómo hacen lo que quieren y cómo quieren la policía en Río de Janeiro y Sao Paulo. Hablamos ahora, vamos hasta otro rincón del planeta en el que también la policía hace lo que quiere. Vamos a ir hasta Marruecos, pero para anunciaros la entrevista que mañana vamos a hacer aquí en Mar de Fueguitos a Mohamed Ahmed Labein, es responsable del Departamento Internacional de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFAPREDESA. Mañana él acaba de llegar ahora de los campamentos de refugiados saharauis. Mañana vamos a charlar con él sobre esas violaciones de los derechos humanos en territorio marroquí, en el Sáhara Occidental ocupado. Vamos a hablar también de Aminetou Haidar, una buena conocida y amiga de Mohamed Ahmed Labein. Y un último anuncio, una recomendación esta noche en la cadena de televisión, en la 2, en Documentos TV, un documental que nos recomiendan desde diversos, bueno, diversos rincones han llegado. Pues invitándonos a que veamos este Documentos TV. Se estrena en España, Made in LA, hecho en Los Ángeles, un documental de la cineasta madrileña afincada en Nueva York, Almudena Carracedo, en el que se recoge la historia de tres inmigrantes latinoamericanas, costureras en talleres de explotación en Los Ángeles, que se embarcan en una odisea de 3 años para conseguir protecciones laborales básicas de una famosa tienda de ropa. Un documental que ha tenido ya un montón de premios desde que fue presentado hace unos meses y que llega por fin a la televisión aquí en el Estado español, concretamente a la 2 de Televisión Española, esta noche en Documentos TV a las 10 de la noche. Dejamos aquí nuestro diario de a bordo, vamos con más historias, historias que también tienen que ver, de alguna manera, no con maquilas, sino sí con, bueno, con las cosas que se fabrican en esas maquilas. Una historia que tiene a la ropa usada como protagonista.
El océano de las historias.
Vamos ahora con esa curiosísima historia. Antes os leemos esta nota también de una sentencia que se ha conocido estos días. El juzgado de lo penal número 1 de Orense ha absuelto a Isaac Arias Díez, de 58 años de edad, de un delito contra la propiedad industrial que le imputaba el Ministerio Fiscal. La sentencia considera probado que en el verano de 2006, aquel Isaac se dedicaba a la venta al público de prendas de vestir y zapatillas deportivas que imitaban a otras de diversas marcas comerciales sin el consentimiento de los respectivos titulares de los derechos de propiedad industrial. O lo que es lo mismo, Isaac vendía ropa falsificada. Esta actividad la realizaba en su vivienda particular en la localidad de Córgamo, en Vilamartín de Valdeorras. El Ministerio Fiscal reclamaba para el acusado una pena de 15 años de prisión y una multa de 6.480 euros. Un registro domiciliario el 27 de diciembre de 2006 constató en efecto que muchas de las prendas eran falsificaciones. No obstante, la magistrada concluye en su sentencia que la baja calidad de los productos falsificados, con colores y etiquetas distintos a los originales, las características del lugar donde vendía, la vivienda particular del acusado y el precio muy inferior de la ropa que vendía, no podían inducir error en el consumidor y, en conclusión, no se puede considerar vulnerado el bien jurídico al no poder inducir a confusión en el mercado y no suponen un ataque al derecho de la propiedad industrial, cuya esencia es la distinción de los productos. En los días previos al registro de la vivienda, un guardia civil se hizo pasar por un cliente después de que comerciales de Obarco de Valdeorras hubiesen denunciado que Isaac Arias vendía textil y calzado falsificados. El agente le solicitó unas zapatillas y una prenda de vestir. Una vez adquiridas, las remitieron a las marcas oficiales para su reconocimiento. El testimonio de otros testigos le ha permitido a la magistrada del penal número 1 alcanzar la conclusión de que las prendas no inducían la confusión del mercado. Todos ellos, estos testigos, señalaron que sabían que las prendas eran falsas. Así pues, Isaac Arias Díez, de 58 años de edad, ha sido absuelto por este juzgado de lo penal número 1 de Ourense, pese a vender ropa falsificada o ropa falsa. Eso sí, ha sido absuelto porque esa ropa falsa se vendía tan barata y era de tan baja calidad y era tan claro que era falsa, que no se le puede condenar, dicen, por venderla. En nuestro océano de las historias vamos con una curiosa, curiosísima historia de ropa falsa y de lo que puede esconder en un momento dado la ropa falsa. Es una historia de la escritora chilena Pía Barros, nos la cuenta nuestra compañera María.
Ropa usada. Un hombre entra a la tienda. La chaqueta de cuero gastada, sucia, atrapa su mirada de inmediato. La dependienta musita un precio ridículo como si quisiera regalársela, solo porque tiene un orificio justo en el corazón. Solo porque tras el cuero, el chiporro blanco tiene una mancha rojiza que ningún detergente ha podido sacar. El hombre sale feliz a la calle. A pocos pasos, unos enmascarados disparan desde un callejón. Una bala hace un giro en 180 grados de su destino original. Se diría que la bala tiene memoria. Se desvía y avanza, gozosa, hasta la chaqueta. Ingresa conocedora en el orificio. El hombre congela la sonrisa ante el impacto. La dependienta corre a desvestirlo y a colgar nuevamente la chaqueta en el perchero. Lima sus uñas, distraída, aguardando.
Ya lo sabéis, a partir de ahora mucho cuidadito cuando compréis ropa usada con aquellas prendas que tengan un orificio justo en el corazón. Mejor, por muy rebajado que tengan el precio, mejor dejadas, dejarlas en el mismo perchero. Seguimos hablando de consumo de alguna manera, seguimos hablando de compras. Vamos a saludar ya en unos instantes a Isidro Jiménez. Nos quedamos antes con una canción que habla de ilusiones, la ilusión que se esconde o que nos venden detrás de las compras. Una canción de las ilusiones, Gordetako Ilusioak, una de las nuevas canciones que aparece en este disco recopilatorio de Hueque.
Oiuak entzuten ez ditugunean
tenemos con nosotros, como os anunciábamos, a Isidro Jiménez. Él es integrante de Ecologistas en Acción, también fundador y bueno, uno de los que gestiona esa página web de la que ya tanto hemos hablado en nuestro programa, consumehastamorir.com. Con él charlábamos hace unas semanas y volvemos a hacerlo y a saludarle ya. Muy buenos días, Isidro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Participando en unas jornadas también aquí en Bilbao del Observatorio de las Multinacionales de América Latina. No sé de qué has hablado en esas jornadas, ¿a qué has venido a esas jornadas en Bilbao?
Pues lo que contaba era un poco el lo que yo entendía que era el papel que cumple hoy en día la RSC como herramienta de marketing, por decirlo de alguna manera, herramienta publicitaria. Una de las herramientas más potentes, elaboradas y cuidadas que se han hecho nunca en ese mundo, ¿no? En el mundo de la imagen empresarial.
La RSC, Responsabilidad Social Corporativa, que yo creo que le cuesta, oponerse a ella, por lo menos refutirle a ella, hasta la gente que trabaja en las ONGs y que trabaja en los movimientos sociales no sabe por dónde muy bien abordar ese instrumento, ¿no? Esa RSC de las grandes empresas.
Sí, porque bueno, hay que tener en cuenta un poco que la historia de la propia RSC, todo el mundo coincide en que ha habido grandes escándalos, ¿no? Por ejemplo, Fortuna con Ford 07, una campaña que se demostró un poco que todo lo que había detrás era absolutamente falso y que sin embargo daban una imagen de solidaridad y de empresa responsable increíble, ¿no? Yo creo que todos esos casos lo que han servido también un poco es para generar de forma un poco extendida el convencimiento de que la RSC tiene que ser una cosa diferente, ¿no? Que no puede ser solo imagen y fachada. El problema es que, y yo creo que este es el centro un poco de todo esto, lo que está ocurriendo es que la RSC en realidad sí que tiene de imagen en cuanto las empresas han ido olvidando de las responsabilidades que tenían, que era, por ejemplo, producir, mantener trabajadores, mantener una producción coherente con el entorno, etcétera, y se han ido dedicando a lo que es más rentable, que es vender, ¿no? Entonces, para vender, efectivamente, hace falta crear lazos emotivos con el consumidor, que es hoy en día de las cosas más rentables que puede haber. Para vender hace falta tener una imagen y una reputación importante como empresa, y justamente la RSC es probablemente una de las herramientas que ahora se están utilizando con más éxito en esa línea, ¿no?
La RSC mal hecha es fácil de combatir, la RSC bien hecha o bien llevada por una gran empresa tiene su miga.
Claro, porque justamente parece ser que en el mundo empresarial pues todo vale en ese aspecto de generar imagen, siempre y cuando tú mantengas, por decirlo de alguna manera, una proyección pública con valores asociados de solidaridad, de respeto ambiental, etcétera. Pero a la vez, y no es tan complicado, puedes mantener, sin embargo, pues acciones en muchísimos países o incluso un modelo productivo como el actual, que es insostenible, ¿no? Con unas repercusiones ambientales y sociales bestiales, ¿no? Que incide, por ejemplo, en grandes desigualdades sociales o que, por ejemplo, genera pues muchísimos problemas ambientales, ¿no? Pues con la fabricación, etcétera.
La responsabilidad social corporativa que se han sacado en los últimos años de la manga las grandes empresas, y que no sé si desde el punto de vista de la publicidad les ahorro costes, no les ahorra costes, les da grandes beneficios, ¿cómo crees? De hecho, por cómo van las cosas, parece que les va muy bien con eso de la RSC. No sé qué balance haces tú de momento de lo que hay.
A ver, yo creo que, y esto cualquiera que se dedica un poco a la publicidad o al marketing sabe, que el gasto en publicidad puede ser muy elevado, pero también es cierto que a veces con cosas no excesivamente caras puedes conseguir una repercusión social pues en esto que digo, en valores positivos asociados a la empresa, muy rentable a largo plazo, a medio y largo plazo. Es decir, es cierto que a veces todo este gasto, esto se discute mucho, por ejemplo, pues en las propias empresas, de cuánto dinero se debe destinar realmente a publicidad, cuándo se vuelve a recoger, digamos, eso sembrado en publicidad en beneficios reales y directos. Lo que yo creo que hay que tener en cuenta es que, en realidad, como la empresa, sobre todo, tiene una faceta publicitaria, es decir, como las empresas actuales, como por ejemplo Nike, por decirlo claramente, no tiene ni una sola fábrica y asume que sus zapatillas son en realidad parte de su estrategia comunicativa, en realidad es que no les queda otra salida que es potenciar esa parte comunicativa, por lo tanto, de marketing, ¿no? De marketing y de relaciones públicas, porque habría que hablar de una idea de publicidad asociada a las empresas muy amplia, donde está dentro la publicidad, los spots, etcétera, pero también están las relaciones públicas, y los departamentos de marketing y de relaciones públicas son justamente donde nace la RSC, ¿no? Es decir, en ese contexto, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que ocurre y lo que tenemos es una empresa que sabe que aún gastándose dinero en este tipo de cosas, es la única posibilidad de competir en el mercado con otras empresas que están haciendo lo mismo desde hace muchos años, ¿no? Y hay grandes empresas que llevan 120 años, como Coca-Cola, haciendo que un producto que no es para nada necesario se convierta en un producto imprescindible, agua carbonatada se convierta en un producto imprescindible, gracias justamente a toda esa inversión publicitaria, ¿no? Entonces el resto no le queda más remedio que hacerlo.
La responsabilidad social corporativa, que al final vende ruedas de molinos, pero parece que la estamos comprando. Cunde, cala en el ciudadano, en el consumidor, la imagen esa, se me ocurre ahora, de esas empresas, grandes empresas de energía, que todas son verdes, o sea, por ejemplo, ¿sientes tú que va calando en el consumidor esa sensación de que, bueno, de que al final no son tan malas, son no eran tan malas como nos la pintaban?
Bueno, yo creo que hasta cierto punto, ¿no? Es evidente que la gente cuando en televisión escucha por todos lados que todos los coches son ecológicos, pues de alguna manera piensas, bueno, a ver, esto no puede ser, ¿no? De alguna manera, incluso un coche eléctrico, que un modelo eléctrico que sería como, digamos, entre lo que se vende sería lo más, entre comillas, ambientalmente responsable, resulta que también tiene unas emisiones lógicas, pues porque la electricidad de algún sitio tiene que salir, ¿no? Entonces, todo ese proceso, de alguna manera, el consumidor, pues bueno, lo ve o medio lo ve. Lo que sí que ocurre un poco con la RSC es que, de alguna manera, como digo, esa imagen, ese lazo afectivo que se crea entre la empresa y el consumidor, sí que desde luego cuando va a lo práctico se refuerza. Es decir, cuando tú tienes de alguna manera que contratar una empresa, por ejemplo, de telefonía, por decirlo claramente, pues lógicamente pesa la imagen que tienes de esa empresa, ¿no? Es decir, si esa empresa ha conseguido dar una imagen positiva, juvenil, cercana, solidaria, ambientalmente responsable, pues lógicamente a la hora final puede pesar, ¿no? Hay muchos estudios sobre este tipo de cosas. Es cierto que todavía el peso de todo esto no es tan grande, pero que cada vez está siendo mayor, ¿no? Esto es un poco lo que se está viendo. Por eso digo un poco que las empresas están casi obligadas a utilizar esa estrategia, porque en relación calidad-precio, es decir, lo que se gastan en publicidad y en esta imagen estupenda, no es tanto como lo que pueden ir recuperando, digamos, en el mercado gracias a ofrecer esta imagen, ¿no? Por lo menos a medio plazo.
Tú hablas, creo, de empresas sentimentales. ¿Qué son las empresas sentimentales?
Bueno, la empresa sentimental es justamente esa empresa que, como ya no produce, pues se ha volcado en el lazo afectivo con el cliente, ¿no? Es decir, son aquellas empresas que en realidad lo único que tienen que ofrecerle al cliente es un valor añadido a un producto que cualquiera puede hacer, entre comillas, ¿no? Es decir, que se produce en grandes centros de fabricación, como pueda ser China, India, México, etcétera, que tienen muchísimos de estos, y donde, pues para diferenciarte del resto, lo que tienes que hacer es conseguir que unas zapatillas producidas pues en condiciones laborables penosas y en un sitio donde se producen millones de zapatillas para millones de marcas, pues que la tuya sea la más querida por los consumidores, ¿no? Entonces, para eso hace falta, lo que digo, invertir en dinero y hacer estrategias publicitarias, pues que, bueno, que lleguen a la gente. Y eso hoy en día, justamente la RSC es de lo más potente, porque se hace pues a través de lo sentimental, y lo sentimental pues sigue siendo pues eso, lo solidario, lo ambiental, todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando un consumidor está harto de ver ya 20.000 anuncios que todos inciden en la misma estrategia de que somos los más ecológicos, pues claro, llega un momento que dice, pues igual es que el problema es que no son ninguno tan ecológicos como dicen, ¿no?
Tirando de ese hilo de la empresa sentimental, también podríamos llegar al punto en el que, además de vendernos la energía, esas empresas acaben quitándole mercado a colectivos, por ejemplo, como Ecologistas en Acción. Podrían acabar convirtiéndose de alguna manera también en referente para la gente que busca, pues eso, alguien que apuesta por el medio ambiente, que protege el medio ambiente.
Yo creo que ya lo son. Yo creo que ha cambiado muchísimo todo este espectro de quién se encarga de cuidar el medio ambiente, por decirlo de alguna manera, y los grupos ecologistas tenemos que ser conscientes de que eso, entre otras cosas, es algo positivo, ya no es una cosa que dependa exactamente de los grupos ecologistas, ¿no? Es decir, ya hay más gente que no son propiamente de colectivos ecologistas, que no vienen de ese tipo de luchas, que toman como suya la lucha por el medio ambiente, ¿no? El problema es que hay de todo, y entre ese de todo están las grandes multinacionales, que lógicamente tienen unos intereses muy claros, ¿no? Ellos van a defender el medio ambiente siempre y cuando sea rentable para su propio negocio. Eso es algo absolutamente evidente, y no hay nada más que ir a una reunión de accionistas para darse cuenta, ¿no? Y justamente normalmente el medio ambiente pues es imposible cuidarlo, y hacer sostenible nuestro modelo de consumo y producción es imposible cuando hay que tomar una decisión entre la rentabilidad empresarial y el cuidado de todo este tipo de cosas, ¿no?
Y no sé cómo se puede, desde los movimientos sociales, por ejemplo, cómo se puede, no sé si ya combatir o por lo menos sobrevivir frente a ese modelo de que está impulsando a las grandes multinacionales con respecto pues a temas como el medio ambiente o la ecología.
Bueno, yo creo que ahora mismo hay ciertos elementos de optimismo. Uno de ellos es justamente lo que estoy diciendo, de que tener en cuenta o asumir que los límites del planeta están ahí, cosa que antes era imposible, de que el cambio climático no es un invento de los ecologistas, sino que existe realmente y que hay que modificarlo, eso es un éxito. Es decir, eso es algo que nosotros llevamos 10, 15 años, 20 años diciendo y nunca se nos había escuchado, y ahora de pronto parece ser que esto es verdad, ¿no? Y que la gente lo tiene en cuenta. Es decir, que eso ya, para empezar, es un éxito. Pero ahora, evidentemente, tenemos que proponer cosas más arriesgadas. Y cosas más arriesgadas en todas cosas porque los límites del planeta están ahí, los problemas derivados del cambio climático están ahí, y tenemos que empezar a buscar fórmulas que nos saquen de esto, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, esperanzador ahora mismo es todo el movimiento que hay alrededor del decrecimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces hace falta generar cierto tipo de elementos que unan luchas de muchos colectivos sociales que en realidad están diciendo lo mismo, y es que este modelo es insostenible y que hay que buscar alternativas, ¿no? Esas alternativas suponen que vamos a tener mejor calidad de vida trabajando menos horas, en vez de consumiendo tanto, consumiendo menos, justamente lo necesario, dedicando más tiempo y más esfuerzos y incluso más dinero a las cosas que realmente nos importan, que es tener mayor calidad de vida, que nos quieran, que nos achuchen cuando necesitamos y tener a alguien que nos escuche, ¿no? Eso, que en el fondo es algo de sentido común, resulta que une luchas como el feminismo, el ecologismo social, el sindicalismo, etcétera, ¿no? Es decir, que ahí es un poco donde tenemos que ir, a alternativas. Ya el mensaje del cambio climático está ahí, ya se reconoce que esto está ahí, a pesar de 3 o 4 neoliberales radicales, y ahora hay que empezar a buscar alternativas, claro.
Sí, pero claro, se sacan de la manga alternativas como esa de ahora del comercio con el CO2. Claro, siempre da la sensación de que van como un pasito por delante claro. Nuestro.
Sí, ese es un poco el problema, que las alternativas tienen que ser realmente alternativas que se generan por parte de la misma gente que ha sido capaz justamente de reivindicar los problemas que había. Es decir, si ahora me vienes y me dices que no, que bueno, que el problema del planeta, el cambio climático, etcétera, se va a solucionar con coches eléctricos, como si los coches eléctricos se crearan de la nada, pues evidentemente es que no te has enterado de nada. Es decir, no has recogido, digo, la crítica que había detrás. Entonces, si se asume la crítica que había detrás, digamos la descripción de cuáles son las causas de todos los problemas que estamos viviendo, de la crisis ambiental y social que estamos viviendo, si se asume ese discurso, es evidente que las alternativas que salen casi por línea recta. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues no tener un modelo sobreproductivo, pues no tener un modelo donde el consumo se ha convertido en un sistema de estatus social, de despilfarrador, la cultura de usar y tirar, etcétera. Eso es evidente que tenemos que evitarlo y eliminarlo, ¿no? Entonces, van a salir muchísimas propuestas falsas, muchísimas, ¿no? Donde en realidad es, y esto yo creo que es lo más importante, a una multinacional que le interesa, pues decir, mira, yo estoy haciendo un coche mucho más ecológico porque es más eficiente, y mañana te voy a vender otro coche un poquito más eficiente, y pasado otro coche un poquito más eficiente, y tú mientras me vas comprando los coches. Pues eso no es una solución, hay que destaparlo, ¿no? Y yo creo que justamente el problema de la RSC es tan importante por eso, porque probablemente la RSC como estrategia es una de las que está mejor, que se ha agarrado mejor a buena parte del discurso, y es capaz un poco de ofrecernos como solución la de vamos a dejar en manos del mercado la solución a todos nuestros problemas. Porque como se van a ir mejorando los productos, van a ser cada vez más eficientes y más ecológicos, pues en realidad la solución es muy fácil, seguir consumiendo. Y eso es lo que tenemos que luchar, claro. Ese es el discurso contra el que tenemos que ir.
Y una última duda ya. No sé, ¿sientes que hay algunos colectivos, organizaciones, movimientos sociales que en esto de la RSC no se diferencian mucho de las multinacionales, que también tienen su propia RSC y también es, en cierta manera, pues eso, simplemente publicidad?
Bueno, yo creo que es lógico que muchos colectivos sociales y probablemente algunos que ya manejaban de alguna manera relaciones con las grandes empresas, pues porque bueno, han llegado a alianzas y su trabajo en buena parte también está basado en eso, pues han dejado de alguna manera llevar por todo esto de la RSC, que son palabras muy bonitas, que hay además detrás pues todo un proyecto de futuro en el sentido de reconocemos que la RSC no es ahora mismo más que lavado de imagen, pero en el futuro no lo va a ser. Bueno, yo creo todavía en que hay gente que se ha dejado llevar directamente, incluso con buenas intenciones, se ha dejado llevar por lo que es una promesa de que esto va a cambiar y que la RSC va a ser una llave de cambio social. El problema es que, tal como estamos haciendo el análisis, puede ser un freno muy importante a un camino mucho más potente, más directo y además más necesario, que es el de directamente intentar cambiar este modelo productivo y de consumo, ¿no? Y es un poco lo que hay que hacer notar. La RSC, ¿en detrimento de qué? Agarrarnos a la RSC haciendo pactos con cierta gente, pues lo que va a suponer es que no avanzamos a la vez por otros caminos que son totalmente imprescindibles ya, ¿no?
Y ya para despedir, en estas fechas que andamos de locos con esto del consumo, por lo menos quieren que andemos locos con esto del consumo, me gustaría, bueno, tú analizas mucho y recoges mucho seguro eslóganes y estas cosas de los anuncios, ese de yo no soy tonto, que tan famoso se ha hecho y se sigue haciendo, no sé si debemos seguir considerándonos tontos o va siendo hora de que dejemos de ser tontos, no sé cómo...
Sí, ese eslogan ha dado mucho que hablar, ¿no? Porque evidentemente parece ser que no ser tonto en esto del consumo en realidad es fíjate solo en el precio de las cosas, ¿no? Fíjate qué visión del consumidor inteligente, ¿no? En realidad, supuestamente, para el MediaMarkt y otras empresas, el consumidor inteligente es el que se fija solo en el precio. Es una verdad, cosa absurda, ¿no? Habría otro paso, ¿no? Que sería el consumidor inteligente, segunda versión, que sería el que se fija en el precio en relación a la calidad, que eso ya es un salto cualitativo. Ninguna empresa casi insiste un poco en esa teoría, pero bueno, es cierto que alguna también lo hace. Y claro, lógicamente, en cuanto destapas un poquito, lo que te das cuenta es que el único consumidor inteligente posible, el único consumidor listo, entre comillas, es aquel el que se pregunta, ¿esto que estoy consumiendo de dónde viene? ¿Quién lo hace? ¿En qué condiciones? ¿Cómo repercute esto al medio ambiente? ¿Quién se lleva el dinero que yo estoy poniendo encima de la mesa cada vez que compro un producto? ¿Qué tipo de publicidad utilizan? ¿Qué valores propone la publicidad de este producto que yo estoy comprando? Claro, eso es el consumidor crítico que todos deseamos, o que algunos deseamos, y que sin embargo, pues bueno, es el consumidor más difícil, porque para vender lo más fácil es el precio, ¿no?
Pero curiosamente ese consumidor crítico que dices tú se asocia normalmente con el amargado, con el infeliz, y dice, bueno, es que claro, te preguntas todo eso y al final no sales de tu casa, pero ¿a dónde vas? ¿No?
Claro, sí, pero en realidad, bueno, vamos un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, en verdad, el consumidor crítico es aquel justamente que, como valora este tipo de cosas, y en vez de mirar a otro lado, mira donde hay que mirar, pues al final toma opciones de consumo razonables, críticas, y cambia su modelo de consumo, sus hábitos, empieza, por ejemplo, a comprar productos de agricultura ecológica, empieza a comprar cosas de comercio justo, empieza a hacer un tipo de economía solidaria de cercanía, no va a las grandes superficies, tal. Es decir, cambia su modelo de vida, bueno, bien, estupendo, pero es que no es que sea un modelo de vida donde directamente te estés pegando en la espalda latigazos, no, en realidad es un modelo de vida que siendo coherente con todo lo que estamos hablando, pues permite que tengas más tiempo para dedicar a otras cosas, reduce tu jornada laboral, bueno, en fin, es más coherente y entendemos que es una vida que vale más la pena vivir, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Pues con esa vida nos quedamos. Muchísimas gracias, Isidro, y mucha suerte esta Navidad.
A vosotros.
Agur.
Tu Cristo es judío. Tu escritura es latina. Tus números son árabes. Tu democracia es griega. Tu equipo de música es japonés. Tu televisor es chino. Tu camisa es de Tailandia. Tu reloj es suizo. Tus estrellas futbolísticas son de Brasil. Tu café mañanero es de Colombia. El chip de tu celular es africano. Y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero.
Del otro lado estoy yo, como estás tú de este lado. Yo no sé siquiera tu nombre, ni tú mi pasado. Del otro lado estoy yo como estoy.
Es una de las cuñas que han hecho los compañeros de Rayalistas Apasionados con motivo de ese Día Internacional de las Personas Migrantes que se celebra este viernes en todo el mundo y de que hablaremos de las actividades que hay organizadas aquí en Euskadi, en Bilbo, en los próximos días. Seguimos, vamos ahora a hablar de libros y de hombres sin cualidades.
Abordamos una semana más este espacio literario, por así decir, y esta semana tenemos con nosotros a Javier Rodríguez Hidalgo. Javi, muy buenas.
Hola, pues ¿qué tal? Bueno, sí, vamos a hablar de un libro un poco denso. Es un libro escrito por tres autores. Se titula El absurdo mercado de los hombres sin cualidades, o los hombres sin atributos, ¿no? Como la novela de Robert Musil. Sus autores son tres y son integrantes de lo que fue en su día, o fueron integrantes de lo que fue en su día, el grupo Crisis, que a alguno le sonará por el manifiesto contra el trabajo del grupo Crisis, que publicó hace unos cuantos años, bueno, 5 o 6, la editorial Virus de Barcelona, y que ahora, bueno, pues nos presentan en este conjunto de artículos con este título genérico del absurdo mercado de los hombres sin cualidades, subtitulado Ensayos sobre el fetichismo de la mercancía. Sus autores son tres, son Ansel Yappe, Robert Kurz y Klaus-Peter Ortlieb. Bueno, lo siento por mi alemán, que es nulo. Entonces, bueno, supongo que alguien se habrá reído, alguien sepa alemán, de cómo lo he dicho. Estos tres autores son algunos de los integrantes del grupo Crisis, u otros. Esta edición que presenta Pepitas de Calabaza recopila varios artículos que habían aparecido todos ellos en castellano hace tiempo, una revista, bueno, imposible de conseguir ahora, que es la revista Manía, publicada en Barcelona. Y lo que hace este libro es presentar esa crítica del valor, que es como se llama una corriente de pensamiento, sobre todo, bueno, tiene base en Alemania, que es donde son estos teóricos, ¿no? Yappe, Kurz y Ortlieb, y algunos otros de los que, como decíamos, formaban ese grupo Crisis. Para entender todo lo que es esta crítica del valor y la historia del grupo Crisis y demás, viene un prólogo específico para esta edición en castellano, un prólogo de unas 30 páginas que, bueno, sitúa bastante bien históricamente los primeros pasos de esta teoría y, bueno, cómo apareció. Esta crítica al valor, teoría del valor, habrá que explicarlo un poco para que nadie se aterrorice. Como se habrá fijado alguien en el, a quien conozca ya Crisis, o quien se haya dado cuenta del subtítulo que hemos mencionado, Ensayo sobre el fetichismo de la mercancía, o el propio término de valor, la teoría del valor, es bastante marxista. El Capital de Marx empieza con esa teoría crítica del valor, ¿no? De la noción de valor, de esa exposición del fetichismo de la mercancía. Resumiendo muy brevemente, el fetichismo de la mercancía es esa cualidad que tienen las mercancías para convertirse en fetiches y ser las auténticas dueñas de la sociedad, ¿no? Ese intercambio entre personas que cambian mercancías por salarios, salarios por mercancías, pero que lo que están haciendo realmente, aunque creen tomar decisiones autónomamente, están sometidos a un estado de alienación en el que son las mercancías las que se relacionan entre sí realmente. Y digamos que ese servicio de mantenimiento son esos individuos que trabajan para conseguir un salario para poder comprar mercancías. Eso se refiere al fetichismo de mercancía, que se vuelve autónomo, que hace que se tomen decisiones, como pasa hoy en el mercado mundial, que no obedecen a ningún interés humano, sino a ese intercambio de mercancías, ¿no? Esa búsqueda de beneficios, sobre todo, y esa obtención de valor, que explica, bueno, el porqué de la sinrazón económica actual, ¿no? Bueno, eso es a grandes rasgos esa crítica al valor que hacía Marx. El grupo Crisis lleva al extremo el análisis de Marx y cree que a medida que el valor se reduce, pues se crean las condiciones para la superación de este estado de economía capitalista y pasar a un estado de sociedad, una sociedad no basada en el intercambio de mercancías, ¿no? Lo que Marx llamaba el comunismo o el socialismo. La aportación fundamental de esta economía es para su propia superación es que, sobre todo con la llegada de la microinformática, se supone que crea las condiciones para su propia abolición, ¿no? Bueno, esto es la teoría tal como la expone el grupo Crisis. Se puede ver a lo largo de los artículos, bueno, la selección es bastante interesante, es más de lo tal como he explicado, puede ser muy abstracto. Precisamente el interés de este libro es que cuando aborda cuestiones concretas son bastante interesantes, ¿no? Los tres primeros artículos son muy centrados en la exposición de esta teoría del valor, esta crítica del valor, creo que son los menos interesantes, son demasiado abstractos y además, bueno, para quien no compartimos esa fe en que la microinformática nos hará libres, pues sí, pues nos cuesta creerlo, ¿no? Pero hay otros más interesantes. A partir del cuarto artículo hay uno sobre la idea de progreso, luces de progreso. Hay un artículo muy interesante sobre el papel de la ciencia, cómo de intentar convertirse en una especie de explicación racional de la realidad. Lo que acaba haciendo es ser una ideología al servicio de la dominación, que es, bueno, para lo que trabaja la mayor parte de científicos en la actualidad, ya sean ingenieros que construyen autopistas o trenes de alta velocidad o transgenistas. Y luego algunos un par de artículos sobre el arte, los dos editados de Ansel Yape, que aquí será sobre todo conocido por una biografía que escribió de Guy Debord. Precisamente estos artículos son uno que habla del concepto de final del arte, según Adorno, el teórico de la Escuela de Frankfurt, y Debord. Y otro artículo sobre la crítica social y el nihilismo, la relación entre los dos aspectos, que bueno, en principio tiene mucho que ver, pero que a veces se mezclan, que habla de la crítica a lo negativo desde Hegel y Leopardi hasta la actualidad.
No sé, creo que de todas formas, sí, no sé de todas formas si ha quedado muy claro esa parte relacionada con la microinformática y como esa idea de que la microinformática vaya a conducir hacia esa sociedad comunista.
Sí, sí, la idea de la teoría del valor es que se supone que la capacidad de obtener valor del trabajo asalariado, ¿no?, de la explotación de la plusvalía, que es como se dice en lenguaje marxista, pues cada vez es menor, ¿no? Y cada vez tiene menos valor, que es algo que predecía Marx ya en El Capital. Y que, bueno, estoy describiendo tal como es, la teoría está. Y que es la evolución tecnológica viene marcada por ese desarrollo capitalista en su última etapa, ¿no? La aparición de la microinformática y los avances tecnológicos que han aparecido en las últimas dos o tres décadas permiten incluso augurar la posibilidad de una abolición del trabajo. Bueno, alguno igual se está carcajeando mientras oye esto. Es la teoría tal como la exponen ellos. En los años 80, a los principios de esta revista, no lo he dicho, comienza en los años, en el año 86, la fe en este progreso tecnológico es más marcada y bueno, los hechos han obligado a los propios autores de Crisis a distanciarse de ese optimismo tecnológico y, bueno, como reconoce el propio Yape, en el epílogo no hay ninguna garantía de que esa superación del capitalismo vaya a llegar. Desde luego no va a ser por una crisis, sino por una toma de conciencia generalizada, ¿no?, que lleve a esa ruptura consciente con esta sociedad y la creación de una sociedad distinta. De hecho, bueno, dicho la informática, realmente eso es más centrado en las primeras etapas de este grupo Crisis. Y lo obvio es que ahora mismo, pues, ya no a nadie defiende explícitamente, bueno, por lo menos no es el caso de Yape, no defiende tan explícitamente ese avance tecnológico que se supone que va a permitir abolir el capitalismo, ¿no? Hubo una sesión en el grupo Crisis, todo hace unos 5 años, y una parte de este grupo, algunos de los que forman esta revista, de esta publicación, Robert Kurz, que era el gran ideólogo de este grupo, que han formado otra revista que se llama Exit, han roto con Crisis y defienden, bueno, una teoría similar, pero bueno, con diferencias, ¿no? Bueno, esto es más o menos la exposición del libro que publica Pintas de Calabaza. Es una buena aproximación. Yo creo que lo más interesante es el prólogo, además, porque está escrito ya con la distancia, el grupo ha desaparecido y Yape se permite una pequeña visión autocrítica y además hace un esfuerzo por dar a conocer lo que es esta teoría del valor, ¿no? Igual a alguien más también le suena por... Hay un profesor universitario, sobre todo, de la Universidad de California, que es Moise Poston, que ha publicado un libro bastante, bastante espeso, que no ha circulado mucho, sobre todo porque es muy inaccesible a...
Seguro, porque es muy espeso.
Sí, efectivamente. Y que también tiene mucho que ver con esto y ha influido en esta teoría. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque sería algo más abstruso y podemos hacer mucho más difícil de soportar esta reseña. El libro tiene sus cosas interesantes, como digo, sobre todo lo concreto. A mí me han gustado especialmente los artículos sobre el arte, los dos firmados por Yape, que son los más interesantes y además los más... asequibles, ¿no?, para cualquiera que no esté muy formado en teoría marxista.
Pues Javi, terminamos si te parece, si no quieres añadir nada más, con, como siempre, la ficha técnica de este libro.
Sí, es un libro que acaba de publicar Pepitas de Calabaza. Sus autores son Ansel Yape, Robert Kurz y Klaus-Peter Ortlieb. Se titula El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. Tiene 240 páginas y un precio de 11 euros.
Volveremos a hablar dentro de 15 días, ya inmersos en el solsticio de invierno.
A ver, hasta pronto, Ur.
versión de un conocidísimo tema de Michael Jackson que aparece en el último disco en este recopilatorio de UEC. Nos quedamos, regresamos mañana aquí en Mar de Foguitos. Antes, una nota, esta tarde 7:30 de la tarde en la Plaza Moyúa aquí en Bilbao, concentración en apoyo a Minetu Haidar, 7:30 de la tarde en la Plaza Moyúa aquí en Bilbao. Mañana, por cierto, hablaremos mucho tiempo, además con alguien que le conoce bien, de Minetu Haidar aquí en Mar de Foguitos. Agur.